Ahora sí, voy a saludar a Eduardo Boneto formalmente. Él es, bueno, secretario electoral, o secretario de la Junta Electoral Nacional, Distrito Misiones. El tema son las PASO. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Estamos ya en los últimos tramos de los preparativos para el día 11 de agosto, en que se va a celebrar las primarias.
Sí, falta nada, falta muy poquitito, digamos.
Sí, 19 días hoy.
19 días, con algunos cambios, ¿no? Una de las novedades es el padrón ilustrado, digamos, que tenemos, con fotos.
Sí, la ley 26.744 introdujo varias modificaciones en el Código Electoral Nacional. Una de ellas, concretamente, refiere al padrón electoral. En realidad, a través de una acordada de la Cámara Nacional Electoral, se crean para esta elección tres formatos de padrón. El contenido es el mismo en los tres casos, nada más que para dar cumplimiento a la ley va a haber un padrón dirigido al presidente de la mesa, que ese va a tener fotografía, lugar para la firma del elector, quien vota va a tener que firmar en el lugar destinado a ese efecto por el impreso del padrón que tiene el presidente mesa, y la constancia de emisión de voto, que es un papel color celeste troquelado que la autoridad de mesa va a firmar y entregar como constancia de que votó el elector, porque no va a haber más sellos en estas elecciones.
Se terminaron los sellos.
Se terminó el sello con el que se estampaba la constancia en el DNI, puesto que también la ley ha introducido como modificación de que se puede votar con los DNI tarjetas, cualquiera sea la tarjeta, ¿no es cierto? Tanto la versión anterior, que se emitía con el documento libreta, el celeste, la libreta celeste, ¿recuerda usted? Como los actualmente tarjetas, que son emitidos en el formato exclusivamente tarjeta.
Uh-huh. Inclusive con esa tarjeta que dice documento no válido para votar, inclusive con eso se puede votar.
Se puede votar. La Cámara Nacional Electoral, a través de una acordada extraordinaria, aclaró el tema para que no haya dudas al respecto de que la existencia del DNI libreta celeste, que se emitió en el año 2010-2011, era el solo efecto de votar.
Claro.
Sí. Y era para que se estampe el sello. No siendo necesario la estampa del sello, o habiéndose eliminado el sello como elemento de comprobatorio de la emisión de sufragio, y existiendo ahora la constancia de emisión de sufragio, no tenía sentido no admitir ese DNI tarjeta como documento habilitante para el voto.
Bueno, ¿en qué momento uno tiene que firmar el padrón? ¿Después de votar o antes? O sea, después de introducir el sobre en la urna.
Después de introducir el sobre en la urna.
Antes de irnos, digamos.
Exactamente, se introduce el sobre en la urna y el presidente mesa le va a requerir al elector que estampe la firma. En caso de que el elector no pueda o no sepa firmar, el presidente podrá estampar su firma bajo la presencia de los fiscales. Y en el casillero de observaciones, que también tiene el padrón un casillero de observaciones, asentar de que firmó por no saber, no querer o no poder firmar el elector.
¿De dónde sacan la foto del padrón?
El padrón va a tener fotos solo en los casos de aquellas personas que hayan hecho el trámite del DNI digital. En todos los otros casos usted va a ver una figura anónima, o sea, no va a haber foto. Y porque solo en esos casos se capturó la imagen del ciudadano en ese trámite, y eso es lo que en un programa conjunto de la Cámara Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas permitió la incorporación de la foto al padrón.
Boneto, el sellito era cómodo porque uno andaba con el DNI, digamos, y ahí estaba en alguna parte la constancia de que uno había votado, por si a alguien se les ocurría alguna vez pedirnos tal constancia. Ahora se complicó, porque además uno tiene que andar con el troquel. Yo creo saber dónde dejé el troquel del 30 de junio. Creo que lo tengo todavía. Uno tiende a perder esos papelitos, digamos, a menos que tenga la prolijidad de guardarlos, ¿no? Que es lo que uno debería hacer. Así como uno guarda la boleta del teléfono y de la luz, guardar el troquel de voto. ¿Qué pasa si uno... ¿Cuáles son las sanciones por no votar? Primera pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿si alguna vez se sancionó a alguien por no haber emitido el voto?
Mire, su primer interrogante que planteaba es, ¿qué pasa si pierde el troquel? No pasa nada, porque la ley prevé la creación del Registro General de Infractores, y los organismos públicos e instituciones del Estado, tanto del orden nacional como provincial, van a tener acceso a ese registro de infractores. Si usted perdió, en la medida que no figure en el registro, no pasa nada, no va a tener ningún tipo de inconveniente de los que menciona el Código Electoral que podría tener una persona que no haya votado y no justificó en los 60 días posteriores al acto comicial. Si se sancionó a alguien, en realidad, a partir de esta ley que le comentaba, la 26.744, se actualizaron las multas. Que antes estaban desactualizadas porque el legislador no modificaba el monto, por ende se había vuelto irrisorio el monto de multa, que tal es así que muchos juzgados, entre ellos el del Juzgado Federal de Posadas, eximía del pago de la multa porque no había estampilla por ese valor, era de 5 céntimos creo.
Estaba en Australia.
Exactamente, a la conversión.
Claro.
Entonces se eximía porque no había estampilla. De lo contrario, el elector, y ahora, a partir de esta elección, los montos están de 50 pesos a 500 pesos.
Ah, se actualizaron los montos.
Se actualizaron los montos. Es decir, si usted no vota en la elección primaria, ya la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada de aplicación uniforme en todo el país para cómo interpretar la aplicación de la multa. 50 pesos si usted no vota en la primaria. Si tampoco vota en el 27 de octubre, son 100 pesos. La sumatoria de los dos serían 150 pesos el total de las multas entre una y otra elección. Es decir, es progresiva en la medida que el elector sea reincidente en la infracción.
¿Y el cobro de la multa es compulsivo o cómo hacen?
¿Cómo te llega esa multa?
El tema es así. Usted va a ir a hacer cualquier trámite y, de acuerdo al Código Electoral Nacional, los funcionarios y empleados públicos deben constatar de que usted haya cumplido con el deber de votar. Es más, desde siempre estuvo en el Código Electoral que los jefes en la administración pública deben, al día siguiente de la elección, controlar que todos los agentes bajo su dependencia hayan cumplido con su deber de votar. Esta es una vieja disposición que está en el código,
sí, es cierto.
Que no fue tocada en esta reforma, viene de hace muchos años, ¿no? Y sería la aplicación, ¿no es cierto? El control que se haga, ¿no es cierto? Dependerá de los funcionarios públicos.
Bueno, ¿y en qué tipo de trámite me va a saltar si yo no, o me van a reclamar si yo no voté, digamos? Por ejemplo, ¿qué?
Y si usted, por ejemplo, va a salir del país, o va a tramitar la actualización del pasaporte,
ahí,
o va a inscribirse a la DGI por algún trámite. El carnet de conductor, por ejemplo, es decir, todas esas oficinas públicas van a tener acceso al Registro General de Infractores y van a tener que verificar que usted haya cumplido con el deber de votar o, dentro de los 60 días posteriores, justificado por qué no pudo ir a votar.
Salir del país y ir a Paraguay, Salir del país y ir a Canación. No es solamente que no se vaya.
Y yo la denuncio porque tengo que viajar, supóngase.
Usted
va a figurar que yo hice la denuncia, que yo avisé que no voté.
Tiene que justificar, claro.
Usted tiene que justificar dentro de los 60 días posteriores al acto comicial con un certificado al lugar que ese día estuvo a más de 500 kilómetros del lugar donde tenía que emitir su voto. Es decir, si usted fue a Buenos Aires, a Santa Fe, a cualquier lugar que esté a más de 500 kilómetros, tiene que, dentro de los 60 días posteriores, traer la constancia policial que labró ese día de las elecciones en cualquier comisaría del lugar donde estuvo, y con eso nosotros en la Secretaría Electoral le justificamos y le borramos del registro intractable.
O sea, se hace la denuncia y se lleva al...
Es una denuncia, una exposición, ¿cierto?
Y se da en el exterior, exterior.
Y también con el pasaporte, en ese caso, usted justifica.
Bueno, se va a empezar a aplicar esto. De lo que siempre hablábamos toda la vida, se habló esto, pero nunca lo tomamos en serio. Ni nunca se aplicó, pero ahora sí.
A más de 500 kilómetros, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, suponte en Posadas y te toca votar en Ituzaingó, tenés que ir a votar.
Claro.
O a Iguazú, por decirlo.
O a Resistencia, tenés que...
También. Claro. Sí, sí.
Sí, son 500 kilómetros.
Está bastante lejos para...
Obviamente todo esto no alcanza a los jóvenes, que también votan en las PASO, ¿no? Los de 16 y 17.
La ley 26.774, casi, bastante parecida a la otra, estableció una edad que habilita a los jóvenes de 16 años que cumpliesen los 16 al 27 de octubre, no es a esta elección. O sea que en esta elección va a haber jóvenes de 15 años, 9 meses, 10 meses, que van a estar votando, porque la edad de incorporación al padrón es... Los 16 años al 27 de octubre se toma. Es decir, que es la fecha de la elección.
Teóricamente un chico de 15 años puede votar ahora en las PASO.
15 y 9 meses, 10 meses.
Sí, 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 15 años cumplido, digamos. O sea,
sí, casi.
Que no cumplió
casi,
16.
Casi 16.
Casi 16, digamos. Bueno.
Sí, así ha sido también en las elecciones del 2011. Es decir, la fecha de la edad habilitante es la de la elección general, en este caso la del 27 de octubre. No, aquel que tuviere, antes era los 18 años, ahora son los 16 años, ¿no? Cumplir ese día, inclusive los que cumplen 16 años, están en el padrón. Siempre que hayan actualizado su DNI, porque no ha habido muchas incorporaciones de jóvenes de 16 años. No sé si porque no actualizaron su DNI en tiempo oportuno, pero el asunto es que hay 4.500 en este padrón.
Está bien. Insistimos con algunas cuestiones. ¿Se puede votar con cualquier documento, no?
Sí, en la medida que sea el documento vigente. ¿Cómo le explico esto?
Claro.
Sí, yo tenía libreta de enrolamiento, que era la vieja libreta grande, exactamente, y nunca tramité otro documento, puedo ir a votar con esa libreta de enrolamiento. Voy a figurar en el padrón, LE, libreta de enrolamiento. Sí, yo tenía esa libreta y hace un año se me ocurrió cambiar por el DNI tarjeta, tengo que llevar el DNI tarjeta, porque di de baja el anterior. Es decir, siempre, así yo haya tenido un DNI duplicado y hace 8 meses... tramité la tarjeta, va a ser ejemplar A esta tarjeta que me dé el registro. Tengo que ir a votar con el ejemplar A. Es decir, siempre con el último que tramité y obtuve, tengo que ir a votar.
Bueno, esto,
y cualquiera está vigente en el sentido de que no, como en muchos lugares están diciendo, no, esto no corre más por la libreta de enrolamiento o la libreta cívica en las mujeres, no, esto no corre más, tiene que ir a cambiar, a actualizar. No es así. A los fines electorales, esos documentos son válidos y están habilitados, el elector con ese documento de habilitación de identidad para votar.
Este padrón que usted tiene, ¿es una réplica del padrón con el que votamos el 30 de junio?
Sí, sí,
es
sí.
El mismo,
sí,
lo digo porque si yo voté en tal escuela, no necesito volver a consultar el padrón.
No, a mí me tocó en otra escuela.
Disculpe, yo pensé que usted hacía referencia a que
¿puede el cambio de establecimiento de un...?
Sí, hay, no es exactamente el mismo el 30 de junio, porque hay 4 meses de diferencia en el cierre de novedades, que se llama técnicamente. El padrón provincial cerraba el 1 de enero y el nacional a fines de abril. Ahí ya hay una serie de incorporaciones y bajas de ese padrón que teníamos para la elección provincial con respecto a este padrón que va a haber
Antes de ir a votar hay que volver a consultar dónde uno vota.
Exactamente. Y otra cosa es decir, el corrimiento que se produce, ya sea por modificación en los establecimientos escolares, puede ser que le toque a usted votar en otro establecimiento y no en el que votó el 30 de junio.